Está anunciado para mañana la visita a Santiago del Estero del doctor Facundo Manes. Estoy en contacto con él en este momento. Hola, doctor, buen día. Un gusto de saludarlo.
El placer es mío. No sé si que hablo con Rogelio o con Roberto.
Con Rogelio por ahora, aunque Roberto está acá también en la mesa. Doctor, está anunciada su visita para mañana, aquí en la provincia. ¿Cuáles son los motivos de esa visita?
Bueno, los motivos son recorrer, estamos recorriendo toda la Argentina. Para mí va a ser un placer estar en una provincia que quiero mucho como Santiago. Estamos recorriendo todo el país tratando de explicarle a la gente, de charlar con la gente, porque creemos que después de una pandemia, después de 40 años de gobiernos desde la democracia que no nos han podido traer prosperidad, desarrollarnos, después de todo lo que vivimos, merecemos, y creo que estamos cambiando los argentinos, y merecemos un nuevo paradigma de país, como hace 40 años fue la democracia. Yo estoy convencido que tenemos que hacer otro salto civilizatorio y encarar de una vez por todas la modernidad, el progreso, el desarrollo, cosa que Argentina no lo está haciendo. Es más, es un país que se está desdesarrollando. Así que la idea es decirle a la gente que el poder lo tenemos nosotros, que el cambio va a salir desde las plazas de la República, desde las calles, y no de arriba para abajo. Y bueno, tratar de... El acto se llama empatía, de reconocer al otro, porque en Argentina vivimos divididos. No reconocemos al otro, viene un sector, gobierna, ignora la mitad de Argentina y viceversa. Y la salida, creo yo, estoy convencido, es entre todos, es generando una nueva mayoría para discutir los temas que nos pueden llevar al desarrollo.
Doctor, esto tiene que ver, lo debemos encuadrar dentro de su campaña en procura de la presidencia de la nación.
Mira, yo ya estoy decidido, convencido de que voy a impulsar ser parte de un proyecto colectivo que salga por arriba del laberinto, que no sea de fanáticos que nos llevan a esta grieta que nos hace tanto daño. Y en ese sentido, por supuesto que se puede marcar, es una recorrida nacional para decirle a la gente, es ahora y somos nosotros, es la sociedad argentina, y este es el momento, un momento post-pandemia, en una nueva revolución industrial, con 40 años desde la democracia de una dirigencia que no nos dio prosperidad. Las pandemias siempre cambiaron a la mentalidad de la época. Esta pandemia nos está cambiando, ya somos distintos. Yo creo que podemos salir mejores o peores, vamos a luchar para salir mejores.
¿En qué somos distintos después de la pandemia, doctor?
Y la pandemia, Rogelio, es una... siempre lo fue. Esto no es nada nuevo. Si uno ve la historia de la humanidad, la pandemia, siempre en la historia de la humanidad, cambiaron la mentalidad de la época. Vivimos no solo un problema de salud, la crisis de salud más importante de la historia moderna. Vivimos una crisis económica, una crisis educativa. El año y medio sin clases presenciales va a tener un impacto de décadas en los chicos. Una crisis de ética y moral, había privilegios que no teníamos todos los ciudadanos. Una crisis geopolítica, vos fíjate cómo cambió el mundo, las guerras, las diferentes actitudes de los actores centrales, de Rusia, de China, de Estados Unidos. O sea, en las pandemias se produce una crisis multidimensional. Y también estamos cambiados por dentro. Hay una crisis de salud mental tremenda en la Argentina. Está colapsado el sistema de salud mental. La gente está angustiada, está deprimida, está ansiosa. Y bueno, yo creo que esto es consistente con las pandemias previas. En la peste negra, que fue en 1347-1353, murieron uno de cada tres personas de ese momento, un tercio de la población mundial de aquel entonces. Y luego surge el Renacimiento. En la peste bubónica, sin embargo, se salió mal, no se salió bien. Hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. O sea, siempre las pandemias nos cambian en lo personal y en lo colectivo. Y claramente esto está pasando. El asunto es tratar de que nos encaminemos a un cambio positivo, de prosperidad, y no a mayor decadencia.
¿Y cómo cree usted que se manejó la pandemia aquí en la Argentina, doctor?
Lamentablemente tengo que decirte que mal. tuvimos un primer problema de vacunas por cuestiones ideológicas. Nos llegaron las vacunas Pfizer. Don Pfizer había hecho el estudio en la Argentina. La mayor cantidad de voluntarios para ese estudio fue argentino. El principal autor del trabajo científico de la vacuna Pfizer fue argentino. Y lamentablemente no pudimos obtener millones de vacunas Pfizer que hubiesen sido posibles por este estudio que se hizo en la Argentina. También la economía, no podemos cerrar un país pobre o empobrecido como la Argentina tanto tiempo. Si les costó a Europa, con el Banco Central Europeo, cerrar y no cerraron tanto, imagínense nosotros. También hubo privilegios, la ejemplaridad de los dirigentes en una pandemia es clave, y acá no hubo ejemplaridad de los dirigentes, hubo privilegios. También nos dividimos a la sociedad, teníamos falsos dilemas, vivimos divididos, nos ponían falsos dilemas como salud versus economía. Ese es un falso dilema. Se podía haber conjugado mejor la salud y la economía. Hubo falsos dilemas que nos hicieron meter más en la grieta, dividirnos, y así estamos, con un país mucho más empobrecido, mucho más desigual, y la gente con el alma rota, deprimida.
Doctor, en estos cambios que usted menciona, que usted habla, ¿cuál es la participación que cree va a tener o está teniendo la Unión Cívica Radical?
Bueno, el año pasado la Unión Cívica Radical me convocó para ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Yo venía de la sociedad civil, soy un médico, un científico, un escritor, un docente. Y hablamos, y la Unión Cívica Radical está dispuesta a ponerse de pie, a liderar un proceso de cambio en la Argentina, como lo fue en su momento el radicalismo con la democracia. Antes de los 80 los argentinos resolvíamos los problemas con violencia. Hace 40 años, luego de la reconstrucción democrática, resolvemos los problemas sociales, económicos y políticos dentro del marco democrático. Ese fue el último salto civilizatorio de la Argentina, y eso lo convocó la Unión Cívica Radical, pero no fue solamente la Unión Cívica Radical, fue el peronismo, fue el socialismo, fueron los conservadores, pero fue impulsado por la Unión Cívica Radical, y yo les planteé a la Unión Cívica Radical que necesitamos otro salto civilizatorio ahora hacia la modernidad, que sea convocado desde el radicalismo, porque tiene una oportunidad única, que no es el PRO, que es una parte de la grieta, y no es el kirchnerismo, que es otra parte de la grieta. El radicalismo está en condiciones de convocar a un nuevo pacto social, a un nuevo contrato social que nos lleve al progreso. Así que hay un radicalismo de pie que va a ganar, para mí, la presidencia del año que viene, con una coalición enorme, mucho más grande de la que tenemos hoy, y que va a convocar a todos los sectores que quieran la modernidad. Hay un radicalismo que no quiere ser furgón de cola del PRO, hay un radicalismo que va a ir a todas las internas y va a disputar todas las categorías y en todos los distritos del país el año que viene. Hay un radicalismo con vocación de poder que va a convocar a todos los sectores para esta vez no reconstruir la democracia, sino reconstruir la Argentina hacia la modernidad.
Usted busca permanentemente, por lo que escucho, separar la Unión Cívica Radical del PRO. Sin embargo, son Juntos por el Cambio. Es una coalición que ya gobernó este país.
No, yo veo que gobernó el PRO. De hecho, el presidente Macri fue el que dijo, esto fue una coalición electoral, pero no es una coalición de gobierno. No sé si usted recuerda o vos recordás, Rogelio, permitime tutearte.
Sí, claro.
El presidente Macri dijo, esto fue una coalición electoral, no de gobierno. El radicalismo no gobernó. Y ahora el radicalismo se puso de pie con la elección que hicimos en la provincia de Buenos Aires el año pasado. En 20 días, porque tuvimos un bloqueo mediático, empresarial, teníamos territorios en contra, fenomenal, un aparato político fenomenal, dirigentes importantes en contra, porque enfrentábamos al ex presidente de la nación, a la ex gobernadora, a la presidenta de la coalición cívica, a la Reta, al intendente de la capital, a Santilli, y en 20 días de campaña logramos 1.400.000 votos, ganamos la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, sacamos el 40% de la coalición en solamente 20 días de campaña. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué sucedió? Se levantó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y se levantó el radicalismo nacional. Y eso convirtió a la coalición de Cambiemos en una verdadera coalición, porque lo que vimos entre el 15 y el 19 no fue una coalición, fue el PRO y el radicalismo en una categoría menor. las coaliciones electorales, lo habrán visto en las series europeas de coaliciones, como Borgen, por ejemplo, las coaliciones electorales son partidos políticos independientes, con identidades independientes, que se ponen de acuerdo en un trazado grueso del país, pero que la gente elija la semblanza. Esto es lo que va a pasar ahora. Ahora se va a hacer una coalición en serio, con un radicalismo fuerte, con voluntad de poder, y con el PRO y con otros sectores. Yo quiero incluir a más sectores. Y ahora vamos a hacer una coalición de gobierno que va a ser mucho más grande de la del 2015 al 19, porque esa coalición como está ahora no puede ganar, ya perdimos, no vamos a ir con lo mismo. Y además el radicalismo va a tener un rol de un partido que va a buscar el poder, nada que ver con lo que pasó en la experiencia anterior de Cambiemos.
Doctor Manes, ¿cómo le va? Buen día, Roberto Ayala soy, ¿cómo está?
Hola Roberto, ¿cómo andas?
Muy bien, dos consultas quería hacerle. Una se me ocurrió cuando usted empezó a militar políticamente. ¿Qué cambió en Manes? Porque en su momento creo que usted y su hermano militaron mucho en que se vayan todos. Hoy de repente no se ha ido nadie y se han sumado y se ha sumado gente a la política. ¿Qué ha cambiado en Manes?
No, yo no cambié nunca. Yo siempre fui una persona preocupada por el país, desde lo médico, desde lo social, de lo educativo. Eso que vos comentaste fue una operación de prensa, no fue verdad. Nosotros nunca pertenecimos a ningún partido, siempre pertenecimos a la Unión Cívica Radical. Eso fue una operación de prensa, así que no le voy a dar entidad porque fue una operación de prensa. Y mi hermano es una persona que piensa que hay que renovar a la política, lo mismo que yo, pensamos que hay que renovar a la política, pero que la política es la mayor herramienta de transformación social.
Claro, por eso me llamaba la atención que en una época, bueno, se militó para que se vayan todos, que es no hacer política, y de repente vamos a hacer política.
No, pero no le demos entidad a algo falso. Así que nosotros, fíjate vos lo que hicimos, Roberto, el año pasado, que hay un descrédito de la política total. Mi hijo de 14 años, te voy a contar una anécdota, mi hijo de 14 años viene y me dice, papá, mirá ese gráfico, que es un gráfico de una revista inglesa. Me dice, el prestigio más grande lo tienen los médicos y los científicos. Y el último prestigio, el peor prestigio, lo tienen los políticos. ¿Por qué vos, como sos médico y científico, que tenés el mayor prestigio, te metés en la política? Yo no me meto en la política. Soy un ciudadano que se cansó de ver la decadencia crónica, de ver a los mismos de siempre, a las mismas prácticas de siempre, a los mismos corruptos de siempre, gobernar este país y generar más desigualdad.
Pero eso genera la antipolítica también, doctor, porque en definitiva creo que los políticos son los que toman las decisiones, son los que sufren los desgastes lógicos. El científico no, porque no se expone, no sufre un desgaste tomando decisiones. Caso concreto de la pandemia, en el mundo ha impactado en la política porque han sido los que han tenido que tomar decisiones antipáticas, pero en definitiva me parece que mandar esos mensajes no ayudan, ¿no? No ayudan a cambiar la política, al contrario, creo que la política soluciona problemas.
Pero es lo que estoy diciendo, Roberto. No entiendo tu mensaje porque justamente estoy diciendo lo mismo que decís vos. Estoy diciendo de que en el mundo, nos guste o no, te guste o no a vos, en el mundo, los trabajos más prestigiosos son los de los médicos y los científicos. Pero eso no lo hice yo.
Pero no quedan a consideración del voto de la gente.
Está bien, pero
los políticos sí.
Te veo con mala onda, con mala gana de preguntar, ¿por qué no hacemos una conversación tranquila, transparente, con buena onda? Porque estoy diciendo lo mismo que vos, pero noto que me querés como embromar, y digo, no, tranquilo, estamos hablando lo mismo.
No, en absoluto, estamos discutiendo, estamos analizando distintos puntos de vista, nada más, no, para nada.
Terminar entonces, porque lo que hice yo el año pasado fue meterme en la política, a diferencia de otros que creen que la política es lo peor. Yo creo y coincido con vos que la política es la mayor herramienta de transformación social.
Sin duda.
Ahora, lamentablemente, no es solamente que se desgasta por la gestión. En la Argentina hay una corrupción generalizada, ¿o no? En la Argentina tenemos más pobreza que nunca, ¿o no? En la Argentina tenemos menos rumbo que nunca, ¿o no? Desde la democracia, la dirigencia argentina no ha dado prosperidad a este país. Yo creo que estamos en un proceso de desarrollo. Argentina cree dos mentiras. Primero, que tenemos muchos recursos naturales, y per cápita somos el país 47 en recursos naturales. Y segundo, que los recursos naturales no mueven la economía del mundo hoy. Y segunda mentira con la que crecimos es que somos un país en vías de desarrollo. Somos un país en vías de desarrollo. Fíjate, en el 75 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos 50% de pobres. Hace décadas la educación argentina era la mejor de América Latina. Hoy estamos detrás de la tabla, abajo de la tabla. En la economía, otro desastre. Previo a la pandemia, el ingreso per cápita fue parecido al 75, 74, 10% más, casi similar hace 40 años atrás. O sea, venimos en un proceso de involución, que eso claramente la sociedad lo asocia a la dirigencia que tenemos. La dirigencia argentina no ha estado a la altura. Eso no quiere decir, Roberto, y coincido con vos, que la política es la mayor herramienta social. Por eso yo me metí en la política, para renovarla, para oxigenarla, y debemos hacerlo todos, pero no es con antipolítica, porque no se hace mejor periodismo con antiperiodismo, no se hace mejor medicina con antimedicina, y no se hace mejor política con antipolítica. Así que yo coincido con vos que la política es una herramienta fundacional del país para resolver los problemas sociales. Ahora, no podemos dejar de lado que la política argentina no ha estado a la altura de las circunstancias.
Doctor, mañana seguramente tendremos a lo mejor la chance de volver a conversar con usted. Le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana, ¿eh?
Me gustaría mucho hablar con ustedes, porque los veo afilados, así que mañana llámeme y hablamos.
Listo, va a ser un gusto, doctor. Muchas gracias. Abrazo. Que tenga buen día, un abrazo. El doctor Facundo Banis, en diálogo con La Mañana Central de Panorama.